La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Santiago Ramón y Cajal, neurocientífico. Gabón, el Alzheimer es una enfermedad terrible cuya causa todavía se desconoce y que se estudia desde diferentes perspectivas, intentando desentrañar qué la origina, cómo se puede diagnosticar lo antes posible y cómo tratarla. Podemos soñar con una cura, pero mientras tanto se investiga cómo ralentizar su progresión, cómo tratar los síntomas que produce y que son bien conocidos. El deterioro de la memoria, de las capacidades cognitivas, la dificultad para desarrollar tareas habituales. EITB Maratoya dedica cada año un gran esfuerzo a visibilizar enfermedades y recauda dinero que se dedica a financiar proyectos de investigación. En 2021, el maratón solidario dedicado al Alzheimer recaudó más de 1 millón de euros y hoy hemos conocido los 8 proyectos científicos que se financian con esos fondos. 8 proyectos que vamos a conocer en el programa de hoy y que suponen diferentes tipos de aproximación al Alzheimer. Por otro lado, se acaban de cumplir 2 años del amartizaje del rover Perseverance en el marco de la misión Mars 2020 de la NASA. 2 de los instrumentos que lleva a bordo este laboratorio móvil cuentan con la participación de sendos grupos de investigación de la Universidad del País Vasco. Nos han contado cómo va el trabajo de análisis de los datos que llegan de Marte y alguna que otra perspectiva de futuro. Además, Itziar Gárate, del Grupo de Ciencias Planetarias, nos contará qué objetivos tiene la misión UIS, que la Agencia Espacial Europea lanzará en abril y en la que también participan. Además, Raúl Ibáñez nos adelanta hoy las actividades previstas para el Día de Pi, que será un año más, el 14 de marzo. Llega el gran día de las matemáticas. Comenzamos. EITB Maratoya, a través de BioEF, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, financia con 1.104.477 euros 8 proyectos de investigación sobre el Alzheimer. Proyectos a los que hoy hemos puesto cara en la figura de los responsables de los equipos que han sido valorados y considerados como los mejores de esta convocatoria. Sus orientaciones son muy diversas, pertenecen a diferentes centros de investigación en Euskadi y han sido rigurosamente evaluados en su calidad científico-técnica por expertos externos. Su trabajo nos da una idea de la complejidad de la investigación en torno al Alzheimer. Rafael Rodríguez Puertas es investigador de la Universidad del País Vasco y director del Grupo Neuroquímica y Neurodegeneración, firmado hace 20 años por el Gobierno Vasco. El proyecto que recibe la financiación de EITB Maratoya supone, nos ha dicho, el mejor resultado que ha encontrado en 30 años de trabajo. Su objetivo es perfeccionar un tratamiento que pueda llegar a ensayos clínicos.
No se conocen las causas de la patología. Y tampoco existen tratamientos eficaces hoy en día. Los que están aprobados pues tienen, la verdad, muy pocos efectos, ¿no?, a nivel clínico. Y es urgentísimo encontrar algún tratamiento que por lo menos sea capaz de paliar los síntomas clínicos de la patología. En esta enfermedad lo que ocurre, hay un daño, un cambio en el control de lo que son las funciones de aprendizaje y memoria en el cerebro. Y sabemos que el principal factor de riesgo es la edad. Como todo el mundo sabe, pues esta es una enfermedad que normalmente aparece a una edad avanzada, aunque hace unos días se ha publicado un caso en China de un chaval de 19 años que tiene aparentemente los síntomas de una demencia tipo Alzheimer. Ya veremos qué aporta este caso, pero será interesante seguir cómo evoluciona. Bueno, entonces nosotros estamos estudiando cómo podemos proteger esas partes del cerebro que se dañan, porque no es todo el cerebro, es una zona muy específica, muy concreta, que controla las funciones, sobre todo de aprendizaje y memoria. Entonces, no sabemos las causas, no podemos detener la degeneración, hoy en día no sabemos cómo detenerlo, pero sí hemos encontrado algo que yo diría que es el mejor resultado que tengo en estos 30 años de investigación, y es que hay un sistema en el cerebro, un sistema controlado por neurolípidos, que de alguna manera está protegiendo a estas células que degeneran, que se llaman células colinérgicas del prosencéfalo basal. Vale. Entonces, hemos empezado a hacer tratamientos en animales de experimentación en los que dañamos de alguna manera este sistema e imitamos lo que ocurre en los pacientes, con todas las salvedades, ya que son animales, son roedores, ¿no? Pero sí que podemos hacer test, les enseñamos a hacer diferentes test de memoria y vemos cómo, si les dañamos, los animales no aprenden ni recuerdan lo que se hace en los test. Pero si protegemos con este tratamiento, conseguimos que de alguna manera sí lo recuerden. Entonces es realmente esperanzador los resultados que tenemos en estos momentos. Hemos intentado patentarlo, pero no es un compuesto nuestro, es un compuesto que ya existía. Entonces ahora lo que estamos intentando es mejorar ese compuesto en colaboración con el Biogune, que nos hace el diseño. Hay expertos en diseño de fármacos por ordenador para lo que se llama el centro activo de los receptores para fármacos y para neurotransmisores. Y una vez hecho ese diseño, en la Universidad de Vigo, el profesor Ángel Lera de la Universidad de Vigo, que es experto en síntesis, sobre todo de química orgánica, intenta sintetizar esos compuestos, nos los envía y nosotros hacemos las pruebas. Primero las hacemos en cultivos de cerebro, que tenemos un sistema que permite hacer tratamientos en cerebro aislado, y luego lo administramos en animales de experimentación y hacemos los tests de comportamiento que he mencionado. Y este proyecto básicamente se trata en eso, de poner a todos en conjunto. También tenemos una colaboración con Biocruces, con neurólogos, que nos facilitan también muestras de plasma, porque también estos lípidos se pueden detectar en el plasma de pacientes y por lo tanto podemos ver si hay cambios y puede ser que así se podría iniciar un tratamiento lo más tempranamente posible, ya que no podemos evitar la continuación de la neurodegeneración. Vamos a intentar iniciar el tratamiento lo antes posible y evitar ese avance de los síntomas clínicos. Por supuesto, queda mucho por hacer, porque habría que hacer toda la toxicología de los compuestos para poder llegar a ensayo clínico, pero ya digo que son bastante esperanzadores los resultados. No van a ser para dentro de poco, pero son muy esperanzadores en estos momentos.
Elena Alberdi es investigadora de la Universidad del País Vasco y del Centro de Neurociencias Achúcarro. El objetivo de su proyecto, por el que ha recibido financiación de EITB Maratoya, se centra en las células que forman la vaina de mielina de las neuronas. Creen que cuando estas células dejan de funcionar bien, afecta a las funciones de las neuronas, y quieren saber si estos cambios se pueden apreciar en pacientes de Alzheimer. El conocimiento de estas células puede ayudar a desarrollar nuevas formas de preservar la función del cerebro. Otro investigador de Achúcarro, Carlos Matute, se ha fijado por su parte en la disfunción de la mielina, pero desde otro punto de vista. Como en el caso anterior, la idea es mirar procesos que ocurren al principio de la enfermedad.
La idea es novedosa en el sentido que tratamos de mirar la enfermedad de Alzheimer desde otro ángulo, de un ángulo de que hay una falta o un déficit energético en el cerebro que de alguna manera produce que las neuronas y las células gliales que tienen el cerebro no funcionen de forma óptima. Entonces, pensando en términos de energía, pues uno piensa, pues por ejemplo, en la grasa corporal es un depósito y un almacén de energía, ¿no? Y de la que tiramos cuando no tenemos otras fuentes energéticas. Pues en ese sentido, el cerebro humano, el 50% del cerebro humano casi es grasa, y esa grasa adopta una estructura que llamamos mielina. Y la mielina sabemos muy bien que sirve para envolver los cables que comunican a las neuronas y para que esa comunicación sea rápida y eficiente. Cuando la mielina empieza a tener síntomas, vamos a llamarlos de cansancio, de envejecimiento, esa transmisión probablemente no va a ser tan rápida ni eficiente. Y además de eso, sabemos que la mielina inyecta metabolitos energéticos en esos cables para que necesita mucha energía para transportar la información. Si hay déficits en la mielina de forma temprana, eso puede provocar enfermedades. Y no solo la de Alzheimer, sino otras enfermedades. El caso paradigmático es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante en el que se pierde la mielina. Y ahí sí que se ha estudiado, pero en otras patologías como la de Alzheimer no. Entonces, si es un depósito de grasa, probablemente podemos encontrar formas de repararlo con intervenciones dietéticas, incluso, o sabiendo cuáles son los ingredientes o constituyentes de esa mielina que faltan para potenciar la maquinaria de síntesis, los enzimas necesarios para fabricar ese depósito y esa estructura que llamamos mielina. En la forma de abordarlo experimentalmente, pues vamos a hacer organoides humanos en el laboratorio, es decir, a partir de células que provienen de la piel de pacientes con enfermedad de Alzheimer esporádica o familiar, o incluso con pacientes con el síndrome de Down, vamos a reprogramar esas células, esos fibroblastos de la piel, y vamos a generar precursores de las neuronas y de las células neurales, y vamos a hacer organoides, que es como un avatar del cerebro humano in vitro. Es decir, vamos a crear estructuras que tienen como un milímetro de diámetro, son esferoides, y en esas células sanas o enfermas vamos a interrogar si estas ideas que tenemos permiten reparar, recuperar el fenotipo, la forma natural de esos organoides que tienen Alzheimer. Y esa es toda la estrategia. Es sencilla, pero pensamos que puede ser muy eficaz y que puede darnos pautas en estos 3 años que dura el proyecto, que ITV Maratón ya nos financia, para llegar a ideas más elaboradas que puedan tener una traslación no inmediata, obviamente, pero próxima a la clínica humana.
Se refería Carlos Matute a la inclusión en los ensayos clínicos de personas con síndrome de Down, cuya predisposición a padecer Alzheimer es muy alta, tanta como del 90% a los 60 años. La investigadora Miren Altuna, de la Fundación Cita Alzheimer, se centra en conseguir un diagnóstico temprano de la enfermedad para personas con este síndrome y crear un banco de muestras que sirvan para futuros estudios. Por su parte, Lorea Blázquez, investigadora de Biodonostia, centra su trabajo en la identificación de marcadores de ARN mensajero para conseguir diagnósticos de Alzheimer más precisos.
El proyecto que nos han financiado a nosotros es un proyecto en el que lo que queremos hacer es estudiar o encontrar una marca de ARN o una firma de ARN que nos permita clasificar y diagnosticar los distintos tipos de demencia, la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. Y un poco la idea es optimizar o afinar en el proceso diagnóstico. Nos estamos centrando sobre todo en el diagnóstico. Es verdad que optimizar o facilitar el proceso diagnóstico tiene un efecto directo en el testado de terapias, en la eficacia de los ensayos clínicos, así que nosotros, aunque en este proyecto no estemos centrándonos en buscar un tratamiento, creemos que también es importante potenciar esta vía, esta línea, que es la línea del diagnóstico. Pues el proyecto comienza con un estudio piloto en un número muy pequeñito de pacientes, que serán unos 10-20 pacientes, porque la idea del proyecto es estudiar la composición del ARN circulante en los fluidos, biofluidos de pacientes con Alzheimer y otras demencias, y para ello necesitamos técnicas o metodologías muy novedosas. Queremos aplicar la tecnología de Oxford Nanopore o la secuenciación de tercera generación a estas muestras, porque es una técnica muy sensible que nos va a permitir detectar moléculas que estén en un número muy pequeñito en la sangre, porque no partimos de una hipótesis de que va a haber una cantidad de RNA muy elevada, de ARN muy elevada. Entonces, lo primero vamos a hacer puesta a punto de la tecnología con un número pequeñito de pacientes, entre 10 y 20, y una vez que tengamos el proceso de aislamiento del ARN, de la preparación de las librerías, secuenciación y el análisis informático de los datos, el análisis computacional, que es una parte muy importante, y luego ya ampliaremos, esto lo planteamos para el primer año del proyecto, después ampliaremos el número de muestras hasta unas 60-80 que queremos estudiar en el marco de este proyecto, en el que ya aplicaremos pues ya la metodología que ya hemos establecido con esas primeras 10 muestras en un número más elevado. Y el objetivo final es poder contribuir desde un punto de vista molecular a lo que es el diagnóstico clínico y con otros marcadores moleculares, proteínas, etcétera, que existen ahora mismo para poder facilitar el proceso diagnóstico, agilizarlo, que sea un proceso menos costoso para la sanidad pública, que sea un proceso más sencillo y más rápido también para los pacientes y sus familiares, y que tengan un impacto directo también a la hora de estratificar los pacientes para que participen en distintos ensayos clínicos, porque muchas veces sabemos que el problema de ensayos clínicos que fallan es que entran pacientes con un diagnóstico general de enfermedad de Alzheimer, pero que a nivel molecular pueden ser distintos subtipos de enfermedad, y muchas veces se sabe que las moléculas hay que diseñarlas para subgrupos muy concretos de pacientes.
La financiación de EITB Maratoya que ha recibido el investigador de Biocruces Íñigo Gabilondo servirá para validar un método capaz de predecir a través de la visión la progresión del Alzheimer en las primeras fases de la enfermedad. Un método no invasivo que pueda utilizarse como marcador de neurodegeneración. Y por su parte, Alfredo Ramos, también de Biocruces, está poniendo en marcha un trabajo basado en uno de los enfoques que hay en torno a la progresión del Alzheimer, el que plantea que los depósitos tóxicos asociados a la enfermedad se propagan de neurona a neurona.
Comenzamos estos estudios cuando yo me traslado a Canadá a hacer el estudio postdoctoral, y de allí entramos en contacto con un grupo muy, muy importante que trabajaba en Alzheimer y que se dedica sobre todo a reclutar voluntarios que, digamos, llegado a los 65, 70 años, tienen interés por la enfermedad, por generar conocimiento, ¿no? Entonces, estos voluntarios lo que se ofrecen es a dos cosas, ¿no? Hacer análisis periódicos, evaluaciones cognitivas, evaluaciones de diversos tipos, también exámenes físicos, exámenes psíquicos, un poco de todo, ¿no? Y esto lo hacen una vez al año, ¿no? Y se les registra año tras año, hasta que fallecen. Y una vez fallecidos, ellos son todos donantes de órganos. Entonces, a estos voluntarios se les hacen exámenes neuropatológicos, exámenes también genéticos, hacen exámenes de proteínas cerebrales, absolutamente todo se les registra, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es interesarnos sobre todo por un grupo de proteínas, que son proteínas sinápticas, que lo que hacen es establecer la comunicación entre neuronas, ¿no? Y sabemos que el funcionamiento cerebral, tal y como como se generan nuestros pensamientos, nuestras emociones, es a través de circuitos neuronales, ¿no? Y estos circuitos se establecen gracias a la comunicación entre neuronas. Y esa comunicación entre neuronas se produce en un lugar muy concreto que se llama sinapsis, ¿vale? Y estas sinapsis están reguladas por diferentes proteínas. Nosotros justamente estamos centrados en proteínas que definen la sinapsis de neuronas muy concretas. Son neuronas que unas son de tipo excitatorio y otras son de tipo inhibitorio. Entonces, unas, como dice la propia palabra, se dedican a excitar y estimular estos circuitos neuronales y otros las inhiben. Entonces, ¿nosotros qué hemos descubierto en estos cerebros? En estos cerebros hemos descubierto que en etapas tempranas de la enfermedad, del Alzheimer, el circuito o las células inhibitorias, las proteínas sinápticas, empiezan a fallar. Y creemos que esto es un factor determinante para la propagación de otra proteína que se llama tau, que es una proteína muy implicada en el Alzheimer, porque sabemos que esta proteína se pliega de un modo patológico y conduce a el fallo neuronal, y se sabe que esta proteína está muy asociada con el deterioro cognitivo a largo plazo. Entonces, nosotros qué queremos estudiar es estudiar este sistema de proteínas del sistema inhibitorio, trasladarlo a un modelo animal y poder manipularlo de tal modo que podamos ensayar fármacos nuevos que nos permitan controlar todo el sistema y a priori poder contener la enfermedad, contener la propagación de la proteína tau. Se descubrió que esta proteína tau, al igual que otras proteínas implicadas en el Alzheimer o en el Parkinson, como pueden ser la proteína beta amiloide o la proteína alfa-sinucleína, tienen un comportamiento que se denomina priónico. Para aquellos que no conozcan qué son los priones son los causantes de, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas, que no son enfermedades infecciosas como las conocemos habitualmente en las que hay una, digamos, un patógeno, una bacteria o un virus implicado, sino que es una propia proteína que cumple una función normal en nuestro cerebro o en nuestro organismo, pero que puede adquirir un plegamiento equivocado, disfuncional y tóxico para nuestras células. Y no solo eso, sino que ese mal plegamiento de la proteína puede inducir a otras proteínas que sí están bien plegadas, puede inducir ese mal plegamiento y, por tanto, se puede equiparar a un contagio con una enfermedad vírica o bacteriana. El desarrollo de este proyecto es muy importante para nosotros porque primero nos posiciona en una línea de trabajo en la que es muy novedosa, ¿no? No hay mucha gente trabajando, ¿no? Antes decía que sí, esto de los priones, del comportamiento priónico es algo ya estudiado, pero nosotros incorporamos una novedad, y es que la propagación de la proteína tau patológica se puede producir por las vías excitatorias de nuestro cerebro, y que el input inhibitorio podría bloquear esta propagación de la proteína tau. Y esto es algo que no se ha probado todavía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto, sobre todo, lo importante de esta hipótesis, porque todavía es solo una hipótesis, es que aquellos fármacos que pueden potenciar la función inhibitoria podrían bloquear la propagación de tau. Fármacos tales como los que hoy conocemos como ansiolíticos podrían ser utilizados en fases muy tempranas de la enfermedad para bloquear la propagación de la patología. Pero claro, esto es un hallazgo mucho que va a trascender mucho más allá de nuestro proyecto, el transferir los hallazgos farmacológicos en modelos animales, transferirlos a pacientes, ¿no? Esto ya es algo que trasciende mucho nuestro proyecto, pero que ojalá en un futuro podamos llegar a verlo y que pueda funcionar en pacientes.
En BioAraba, por último, la investigadora Isaro Cortázar estudiará a pacientes y familiares con enfermedades priónicas para encontrar marcadores genéticos que puedan ayudar a predecir la aparición de la enfermedad, abrir nuevas vías de diagnóstico y tratamiento. Son los 8 proyectos de investigación financiados con el dinero recaudado por EITB Maratoya en diciembre de 2021, algo más de 1 millón de euros. Isabel Octavio, directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EITB, ha anunciado además que EITB Maratoya se dedicará este año al cáncer. Además de sensibilizar e informar sobre la enfermedad, como todos los años, se volverá a recaudar dinero para financiar investigaciones que mejoren la calidad de vida de las personas con cáncer y aumenten su supervivencia.
Astronoticias con Itziar Gárate.
El segundo aniversario del amartizaje de Perseverance nos reunió de nuevo en el lugar en el que la Universidad del País Vasco organizó precisamente el seguimiento en directo de la delicada operación que puso un nuevo rover en la superficie marciana. Han sido 2 años de intenso trabajo que continúa en los 2 ámbitos en los que están involucrados los grupos de la Universidad Vasca, la meteorología y el análisis químico del suelo del cráter Yésero. Itziar Gárate es miembro del grupo de ciencias planetarias que desde la Escuela de Ingeniería realizan su trabajo de meteorología planetaria. ¿Qué tal, Gabón, Itziar?
Gabón.
Y bueno, pues ayer lo pasamos muy bien, ¿verdad? Disfrutando de este segundo aniversario. Fue un homenaje también, ¿verdad? Yo así lo sentí, por lo menos, era un homenaje a todo el trabajo que venís realizando en este tiempo y en los momentos previos, porque claro, estas misiones, en el momento en que aterrizan los rovers o se insertan en las órbitas los orbitadores, pues parece que pues que ha empezado antes de ayer, ¿verdad? Y sin embargo estamos hablando de trabajos muy arduos de muchos años.
Exacto, normalmente son decenas de años. Una misión antes de lanzarlo lleva 20, 30 años de preparación, desde la primera idea, quien la tuviera, hasta el diseño de toda la órbita, todo el movimiento, todos los instrumentos, todo el análisis posterior de datos. Hay mucho trabajo previo.
Y mucho trabajo posterior, porque hace 2 años fue ese gran éxito el amartizaje de Perseverance, pero después ha empezado el trabajo de analizar datos. Bueno, vamos a conocer la labor de investigación que realizáis en los 2 grupos de investigación de la Universidad del País Vasco involucrados en esta misión de NASA. Agustín Sánchez La Vega es el responsable de tu grupo de ciencias planetarias, y él nos hablaba así del trabajo que realizáis.
Nuestro primer eje de actuación es la investigación en el ámbito de la física de las atmósferas de los planetas y satélites del sistema solar y, por extensión, las de los exoplanetas en otras estrellas. Nubes exóticas de ácido sulfúrico en Venus, nubes de amoníaco en Júpiter, tormentas gigantes 2 veces tan grandes como la Tierra, vientos huracanados de más de 1.800 kilómetros por hora en Saturno. Estos son algunos de los fenómenos que estudiamos. Meteorólogos planetarios, que intentamos entender y predecir el tiempo en esos mundos, tarea esencial para su exploración futura y también para comparativamente comprender mejor el funcionamiento de nuestra propia atmósfera, la de la Tierra.
Que yo creo que es un buen resumen del trabajo que realizáis, ¿verdad?
Exacto, muy, muy redondo y muy bonito le ha quedado.
Ajá. Bueno, Agustín hizo esta breve presentación antes de ponerse ya en materia a hablar de MEDA, de la estación meteorológica que viaja a bordo de Perseverance y que es de la que obtenéis los datos para explicar qué fenómenos meteorológicos están ocurriendo, por un lado cerca del rover en el cráter Jezero o incluso a miles de kilómetros. Vamos a escucharle.
MEDA es un sistema múltiple de sensores meteorológicos. Mide la temperatura, la presión, la humedad, la radiación, el viento. Está liderado desde el Centro de Astrobiología en Madrid y cuenta con la participación de varios miembros de nuestro grupo, tanto en la toma de decisiones sobre las medidas atmosféricas que hay que realizar, como en su posterior análisis. Junto con los datos provenientes de los sensores acústicos, hemos producido hasta la fecha más de 18 artículos científicos en 2 años, lo cual pensamos que está muy bien. Nuestros análisis indican que el cráter Jezero, es un lugar árido, polvoriento, en donde el viento, en forma de remolinos y a veces en forma de intensas ráfagas de viento, inyecta abundante polvo en la atmósfera. En enero del año pasado se produjo uno de los episodios más delicados, cuando una gigantesca tormenta proveniente del sur, del sureste exactamente, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, cubrió los cielos del cráter, golpeando y afectando a uno de los sensores de viento del rover. Esto muestra la importancia de hacer este tipo de seguimiento. En el cráter Jezero, la meteorología es altamente cambiante, muy variada y rica en muchos procesos. Algunos están cerca, ocurren en las cercanías del rover, y otros están muy alejados. En estos artículos que hemos liderado, muestro, entre otras cosas, cómo cambia la presión atmosférica con el ciclo de las estaciones en Marte, debido a la congelación y al deshielo de los casquetes polares de dióxido de carbono. También quedan registrados, entre otros, fenómenos como esta intensa borrasca espiral a unos 2.000 kilómetros de distancia del rover, pero que deja su huella en las medidas de presión que hacemos. En Jezero, las temperaturas sufren fuertes cambios de hasta 80 grados centígrados entre el día y la noche. Todos estos estudios, sin entrar en más detalles, permitirán mejorar los modelos de predicción meteorológica, aspecto importante para cuando un segundo rover vaya allí, en el año 2030, con el fin de traer las muestras del terreno que Perseverance viene seleccionando.
Además, tiene una explicación muy sencilla todo esto. Quiero decir, imagínate que mañana vamos a viajar tú y yo a Indonesia. Pues seguramente lo primerito que vamos a hacer es ver el tiempo que hace en Indonesia, para ver la ropa que tenemos que llevar, para ver si tenemos que llevar un chubasquero, un gorro, crema de sol, en fin. Entonces, estamos en la misma situación en Marte.
Efectivamente, porque recordemos que uno de los objetivos científicos del rover, de la misión Mars 2020, es empezar a preparar esa llegada del ser humano. No nos queda mucho, décadas, pero no nos queda mucho para poner seguramente un humano en la superficie de Marte. Y una de las cosas que nos interesa para su supervivencia es saber qué meteorología hace y si puede sobrevivir en la superficie o si se tiene que meter en alguna cueva.
Ajá. Bueno, vamos a conocer el trabajo que realiza el otro grupo de investigación de la Universidad del País Vasco relacionado con la misión Mars 2020. Es el grupo IBEA de Química Analítica que dirige Juan Manuel Madariaga y que ya de entrada participó en la decisión del lugar más adecuado para el amartizaje. También en la publicación del mapa geológico del cráter en 2020, cuando se estaba preparando la misión. Y llevan, claro, pues como vosotros, 2 años analizando datos del instrumento, en su caso, SuperCam, un instrumento en cuyo diseño participaron. Es pues un instrumento muy complejo que realiza análisis químicos del suelo del cráter Yésero, que han revelado, por ejemplo, que en este antiguo delta, cubierto de agua en un pasado muy remoto, no hay rocas sedimentarias, que es quizás lo que esperaban encontrar, porque es lo que encontraríamos en la Tierra, sino rocas volcánicas, es lo que ha aparecido, resultado de al menos 3 erupciones distintas, y además recorridas por fisuras llenas de sales. A simple vista, son rocas muy parecidas a formaciones que hay en la actualidad, que se pueden ver en la actualidad en Meñacoz y Armincha. De ahí que estos lugares de Vizcaya, de la costa vizcaína, se propongan como estudios de análogos de Marte.
Hay bastante, bastante parecido a ojo, pero solo el ojo no vale. Tenemos que demostrar químicamente que estamos hablando de formaciones geológicas similares. Y eso es lo que estamos haciendo. Esto fue septiembre de 2019. Nos visita el investigador principal del instrumento SuperCam, Roger Binns. Y fuimos a enseñarle a Armincha. Y se quedó sorprendido. Digo, tenéis que estudiar esto a fondo. No vaya a ser que lo que encontremos allá sea algo parecido a lo que tenéis aquí. Y entonces esto es un laboratorio viviente. Para comparar con lo que estamos encontrando allí, poder interpretar mejor aquellos resultados.
Juan Manuel Madariaga y el resto de investigadores del grupo IBEA suben órdenes de trabajo al rover, descargan los datos obtenidos desde la sala de operaciones instalada en el edificio Martina Casiano del campus de la Universidad del País Vasco y van a participar también en el futuro en el análisis de las muestras de roca que se espera lleguen dentro de unos años desde Marte y que ya ha ido recopilando Perseverance, como hemos comentado en alguna ocasión. Así que meteorología y química marciana desde la Universidad del País Vasco. Bueno, pues 2 años se han cumplido ya desde el amartizaje y ha sido una bonita ocasión para conocer el trabajo que realizan en estos grupos, uno de ellos el grupo de Itziar Garate. Bueno, pues, pero esto no para aquí, o sea, en Marte no os quedáis. Vamos a hablar de JUICE, de una misión de la Agencia Espacial Europea que se lanza el 14 de abril rumbo a Júpiter y sus lunas. ¿Qué objetivos tiene esta misión y por qué tiene un especial interés para todos aquellos que andan pendientes también de cuestiones astrobiológicas en Marte?
Bueno, en una sola frase diríamos que el objetivo de JUICE es analizar todo el sistema del planeta Júpiter y sus satélites. Pero sí es verdad que el enfoque lo va a poner especialmente en aquellas lunas, grandes lunas, 3 de las que llamamos galileanas, específicamente Europa, Ganímedes y Calisto, que son aquellas en las que creemos que hay un océano, agua líquida, en el subsuelo. Y como bien sabemos, esa búsqueda de agua, esa existencia de agua, nos atrae muchísimo por la relación que pueda tener con vida extraterrestre, o porque son en un sitio, son sitios que en un principio no esperamos encontrar agua líquida, ya que están muy lejos del Sol y por tanto las temperaturas no son las esperadas. Por tanto, el objetivo principal es analizar eso, es cómo ha podido generarse esos océanos, qué condiciones se tuvieron que dar y si en el pasado, en el presente o en un futuro han albergado, albergan o pueden albergar vida.
Ajá. La verdad es que yo siempre que pienso en estas lunas heladas, la imagen recurrente es pues el hielo marino que hay, por ejemplo, en el Ártico, ¿no? Grandes banquisas de hielo por debajo el mar en el que hay vida. No creo que haya peces en Europa ni en ninguno de estos sitios. Me dices que no con la cabeza, es verdad.
Yo tampoco creo, sí, veremos.
Sí, sí. Allí, en un cuerpo que debería estar completamente helado, ¿qué hipótesis se manejan para entender que por debajo de ese hielo hay agua?
Bueno, en principio todos los cuerpos pueden generar calor propio si tienen suficiente masa y si tienen alguna reacción, algún proceso que libere energía, ¿no? No es algo esperable en las lunas, pero bueno, nunca se sabe. En cualquier caso, el sistema de Júpiter es un sistema muy complejo. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, es gaseoso, sí que emite calor, sí que tiene un campo magnético enorme, una magnetosfera muy intensa que interactúa con la mayoría de sus lunas que recordemos cuatro son las más grandes, las galileanas, pero tiene más de 100. Entonces es un sistema muy complejo que aún desconocemos en muchos aspectos. No sabemos si ese océano en el subsuelo, debajo de la corteza helada, es un océano que cubre todo el interior, si hay varios reservorios distinguidos, si hay solo uno, si tienen capas o no, si esas capas son de distinta temperatura, distinta densidad, distinta salinidad. Hay muchas cosas que aún desconocemos. Lo que sí parece ya confirmado es que en esa corteza helada, en ese tono blanquecino que en un principio veríamos, pues por ejemplo al mirar al satélite Europa, a la luna Europa, sí que tiene fracturas por donde hemos visto salir material, una especie de géiseres que ciertas misiones han podido detectar y medir, y sabemos pues esa existencia de agua, ¿no? Y sabemos que tienen ese color rojizo, que tienen cierta mezcla entre agua y sal, pero no sabemos mucho más.
Ya. Bueno, ¿y en qué consiste la participación de vuestro grupo de ciencias planetarias en la misión JUICE?
Pues entre los 10 instrumentos que tendrá la misión, hay dos en las que participamos. Tenemos a Agustín Sánchez La Vega, el director del grupo, como coinvestigador de uno de los instrumentos, de la cámara hiperespectral o del espectrómetro MAGIS, que es una cámara que tomará datos en el visible y en el infrarrojo, que servirá para medir composición química de aquello que esté mirando. Y tenemos a Ricardo Huesot, coinvestigador de otra cámara en el óptico, en el visible, llamada Janus, que tomará imagen de todo aquello que observe en 13 filtros distintos. Observaremos Júpiter y observaremos sus lunas. Nosotros, por nuestro grupo de investigación, ¿no?, en ciencias planetarias, estamos más interesados, evidentemente, en la atmósfera, en observar todas esas lunas, todas esas nubes, quería decir, que Júpiter presenta, todos esos procesos de remolinos, de cambios de colores, de vientos que cambian en banda, siempre. Una misión cercana te da muchísima más información que el James Webb o el Hubble, que por muy buenos que sean, están a millones de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, nuestro foco seguirá siendo, evidentemente, la atmósfera de Júpiter, ya que el resto de lunas no parecen tener una atmósfera tan densa y tan rica en procesos meteorológicos.
Para mediados de abril seguramente volveremos a hablar de la misión JUICE ya con un poquito más de detalle. Y cerramos esta, digamos, edición especial de Astronoticias con la publicación de 4 artículos sobre los resultados obtenidos por la misión DART, que ha confirmado la viabilidad de redirigir objetos en riesgo de colisión con la Tierra. Recordamos que el 26 de septiembre de 2022 esta nave espacial DART colisionó con un pequeño asteroide lunar llamado Dimorphos, que orbita alrededor de un asteroide mayor llamado Didymos, y que estábamos, bueno, ya se había dicho que fue un fantástico éxito, pero estábamos esperando ya la confirmación final, la gran noticia, esa idea de que con tiempo suficiente para organizarse, un cambio relativamente pequeño en la órbita de un asteroide puede conseguir que no llegue a la Tierra, puede evitar esa colisión, que es, bueno, pues el objetivo final de DART, una misión de defensa planetaria. No hay grandes novedades, ¿verdad?, en estas publicaciones con respecto a cosas que ya hemos contado, pero yo me quedaría quizás con ese titular, confirmado que ha funcionado.
Exacto, vamos poniendo números a las observaciones, vamos intentando estimar la cantidad de material que fue eyectado. Evidentemente desde el principio supimos cuánto había cambiado su periodo, ahora parece que vemos dos colas que le han salido al asteroide e intentan, los que se dedican a ello, intentan averiguar por qué dos y no uno, etcétera, etcétera. Vamos cerrando cosas, vamos poniendo números a los datos y a los resultados, pero sí que todavía hay mucho que hacer y seguiremos en ello.
Y nos quedamos con esa idea. Funcionar funciona, oye, que no es poco.
Exacto, ya hemos visto que es un método válido y que muy probablemente en el futuro usaremos si es que algún asteroide llega a ser lo suficientemente peligroso como para tener que desviarlo.
Es que ricasco Itziar.
Agur.
Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
El 14 de marzo es el Día Internacional de las Matemáticas, más conocido como el Día de Pi. Eso significa que nos acercamos a uno de los momentos más interesantes del año en lo que tiene que ver con la divulgación de esta ciencia. Un tema que desarrollamos aquí con nuestro matemático particular, Raúl Ibáñez. Hola, Gabón.
Hola, Gabón, ¿qué tal?
Llega el 14 de marzo, el Día Internacional de Pi, y tenemos un nuevo evento organizado desde la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco junto con Becam y Naucas, la cuarta edición de la jornada Becam Naucas. Hay una serie de actividades en marcha.
Sí, como todos los años, hacemos primero por la mañana talleres para los centros escolares, por la tarde pues eso, monólogos o charlas cortas de matemáticas. Y otros años hemos tenido también una exposición, pero este año, digamos, nos hemos quedado en charlas y talleres, ¿no? Que está, uh-huh. está bien.
Que lo contamos cada año, pero ¿por qué se celebra el Día de Pi el 14 de marzo?
Bueno, pues bueno, es curioso, ¿no? Porque al final el motivo tiene, bueno, primero, el 14 de marzo es el Día de Pi, por motivos bastante evidentes, o sea, Pi, que es la proporción entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, todos más o menos sabemos que es 3,14, ¿no? Uh-huh. 3,14, si lo ponemos a poner en formato de fecha, pues es el, en inglés sería el 14 de marzo, igual que en euskera. 3,14. Por lo tanto, digamos, desde hace ya mucho, mucho tiempo, la gente pensó que era un buen día para celebrar el Día de Pi.
Totalmente.
Eso por una parte. Luego, por otra parte, ¿por qué se empezó a celebrar? Pues esto fue una propuesta, curiosamente, de un físico, de Larry Shaw, apoyado en el hecho de que coincidía con la fecha del cumpleaños de Albert Einstein. Entonces era una especie de celebración, en principio, un poco motivada por este físico, bueno, Albert Einstein, ¿no? Aunque también es cierto que desde la perspectiva matemática, pues, por ejemplo, esa fecha es el nacimiento de otro gran matemático, que es el polaco Prokazy Sierpiński, aunque es cierto que para el público general, como mucho, se acordarán del fractal de Sierpiński, si acaso, ¿no?
Si acaso.
Si acaso, sí, sí. Pero bueno, el tema es que es realmente el día se convirtió en un día mega popular en todo el mundo. En todo el mundo se hacían todo tipo de actividades y se hacen. Entonces, claro, rápidamente cuando se puso encima de la mesa desde la UNESCO declarar un día que fuese el Día Internacional de las Matemáticas, pues prácticamente era evidente que tenía que ser el Día de Pi. ¿Por qué? Porque se jugaba a caballo ganador. Ya era un día institucionalizado, ¿no? Entonces, uh-huh. En noviembre de 2019 la UNESCO proclamó finalmente el 14 de marzo como Día Internacional de las Matemáticas y desde entonces, aunque si te fijas, empezamos en pandemia.
Sí, por cierto.
Celebramos ese día, ¿no?
Que os pilló con todo organizado y tuvisteis que anular en el último momento.
Pues efectivamente, o sea, lo que fue el Día de Pi fue cayendo poco a poco todo, uh-huh. hasta el punto que inauguramos una exposición el miércoles y el viernes tuvimos que cerrarla.
Claro, es cuando ya cerraron los colegios. Uh-huh. Bueno, vamos a volver a 2023 y vamos a explicar en qué consiste el programa de actividades que habéis planteado para la jornada Becam Naucas en Bizkaia Aretoa, en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco en Bilbao. ¿Qué tipo de actividades podemos encontrar?
Bueno, pues como queremos que sea una celebración, siempre nos preocupa un poquito, obviamente nos preocupa el público en general, pero también nos preocupa un poquito la gente joven. Entonces hemos pensado siempre en hacer estos talleres dedicados, bueno, dirigidos fundamentalmente, porque además suele ser entre semana y tal, a un público escolar. Normalmente preparamos talleres para quinto y sexto de primaria, primero y segundo de secundaria y tercero y cuarto de secundaria, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, de hecho, animo a, porque aún tenemos algunos huecos, a los centros escolares que estén interesados, pues que se metan en el cuaderno de cultura científica o ciencia callera, que ahí van a obtener información sobre estos interesantes talleres que ahora explicamos. Por ejemplo, tenemos un clásico, Papiroflexia en euskera, realizado por nuestro compañero José Ignacio Rollo para primaria, donde bueno, se trata un poquito de plegar papel y hacer ver las matemáticas desde esa perspectiva, ¿no? Otro taller de una exalumna nuestra, Andrea Cali, Manos a las mates, aproximación fractal. Si lo otro era coger papel y doblarlo para ver matemáticas o crear figuras geométricas, aquí lo que se hace es cortar. Es otro tipo de tratamiento del papel, ¿no? Cortando se obtienen objetos fractales, ¿no? Como el triángulo de Sierpiński, que se puede hacer cortando papel, y muchos otros, ¿no? Otro taller muy interesante es Problemas manipulativos para el día de pi, que nos va a hacer el profesor de secundaria sevillano Antonio Fernández Aliseda, un gran amigo y conocido desde hace muchos años, y que, bueno, pues lo que hace es plantearnos pues problemas o pasatiempos matemáticos, ¿no? Y en esa misma línea, otro clásico, que es el taller de juegos de gigantes, tamaño XXL o más, que organizamos Pedro Alegría y yo mismo, y que además nos ayudan los estudiantes del segundo curso de grado de matemáticas, y que es una actividad muy interesante. Para que se hagan la gente una idea, tenemos un cubo Soma, que normalmente es un cubo geométrico de 10 centímetros, de 10 por 10 por 10, digamos, uh-huh. Y nosotros lo hacemos a tamaño 1,80 m o algo.
Ostras.
Así. O sea, que es algo, ese es uno de los juegos. O tenemos pues un 4 en raya que es 1,5 m de largo, creo. Es decir, cogemos juegos, muchos juegos, y algunos de ellos a un tamaño muy potente para, digamos, darles otra visión, ¿no?
Sí. Entonces, los centros interesados en llevar a sus clases a los talleres, ya que quedan alguna plaza todavía libre, pueden tener acceso a la información y apuntarse a los talleres en las entradas dedicadas a la jornada en Cuaderno de Cultura Científica y Ciencia Callera.
Yo creo que son talleres interesantes. Y bueno, faltaba el de la banda de Möbius, otras superficies retorcidas, que lo imparte el profesor valenciano Juan Miguel Rivera, también otro compañero y habitual a veces en estas jornadas, donde él lo que va a fijarse es en esa banda de Möbius, que es simplemente doblar el papel sobre sí mismo para construir una superficie de una única cara que tiene propiedades como bastante curiosas, ¿no? Cuando se empieza pues, a cortar de determinadas formas, a recorrer, a pintar, bueno, ahí hay diferentes cosas que podemos hacer con ellas. Podemos construir incluso dos corazones entrelazados, un cuadrado. Hay actividades como muy, muy curiosas relacionadas con esto. Y finalmente otro clásico de la jornada, que es el Mad Mystery Box, desarrollado por la profesora de secundaria Nerea Casas, y que se trata es, son cajas cerradas con candados, contraseñas, y a través de retos matemáticos se va abriendo los diferentes bueno, pues, las contraseñas o los candados que nos impiden abrir la caja, ¿no?
Uh-huh. Y por la tarde es el turno de los monólogos matemáticos, conferencias cortas de 15 minutos sobre temas variados. Cuéntanos.
Sí, y bueno, una vez más hemos hecho un esfuerzo por traer gente de lo más variopinta. Entonces tenemos, por ejemplo, Irán Chubarrio, que es una compañera de aquí de la UPV de estadística, que nos va a hablar un poco de la relación de las matemáticas con la fotografía en su charla o monólogo Fotografía con lente matemática. Víctor Manero, que es de la Universidad de Zaragoza, aparte, bueno, antiguo compañero de aquí de la UPV, y además fue ganador del tercer premio de la competición FameLab de monólogos científicos en 2020. Y él nos va a hacer un paseo por el firmamento de la mano de la geometría. La siguiente charla es de una estudiante que estudia Machine Learning en Beckham, el Bass Center for Applied Mathematics, que es Verónica Álvarez, y que nos va a hablar si pueden las máquinas cambiar de opinión a lo largo del tiempo.
Ah, interesante.
Muy interesante también. Uh-huh. Anabel Forte, autora del libro reciente Cómo sobrevivir a la incertidumbre.
Uh-huh. Estuvo, bueno, por aquí en el programa, sí, hace unos meses.
Bastante habitual de las redes de Twitter, etcétera. Pues nos va a hablar de Defendiendo a Newton. Sí. Veremos qué nos cuenta. Otro antiguo invitado de esta casa, Miguel Camarasa, conocido como Matt Smike en YouTube,
sí.
Nos va a hablar de cómo calcular el número de pi a hostias.
Bueno, literales, espero que no.
A ver esas hostias que son.
Sí.
Pero bueno, y finalmente, las sencillas matemáticas de nuestro universo nos lo contará Laura Toribio, investigadora del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que también fue ganadora, en este caso, del segundo premio de la final de FameLab, pero en el 2021.
Uh-huh. Venga, pues información útil para participar en este Día de Pi 2023.
Bueno, por una parte, eso, ir al Cuaderno de Cultura Científica o Ciencia Callera, allí toda la información que se necesite, por ejemplo, para los talleres, que ahí hay que apuntarse, uh-huh, a los talleres,
sí,
cada clase, o podemos asistir al Vizcaya Aretoa a las 6:30, a escuchar estas interesantes conferencias cortas de las que hemos estado hablando, o en caso de que no puedan seguirlas en directo, aunque yo, si es posible, siempre aconsejo, porque es mucho, claro, más interesante. Sí, de todas formas, se van a retransmitir por streaming a través del canal de Cosmos de ITV, y por lo tanto, quien no esté cerca o por algún motivo no pueda asistir, pues también puede acceder a las charlas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a resolver problemas. Venga, teníamos pendiente el de la Izcolari.
Pues sí, vamos a recordar el texto. Decía, sí. Una Scolari tarda 20 minutos en partir un tronco de 6 metros en 3 partes iguales. ¿Cuánto tiempo tardará en partir en 6 partes iguales un tronco igual de grueso que mida 12 metros?
¿Y las soluciones?
50 minutos. Era un poco tramposo porque para cortar un tronco de 6 metros en 3 partes hay que hacerlo por 2 lugares, uh-huh. No por 3.
Claro.
Y por lo tanto, si tardábamos 20 minutos, son 10 minutos por cada una de ellas. Ahora, si tenemos el tronco de 12 metros y lo queremos dividir en 6 partes, son 5 los cortes que tenemos que hacer, por luego 5 por 10, 50 minutos que Ajá. tardaremos.
Pues el ganador del sorteo de esta semana es Ibai Gabarain, que es una de las decenas de miles de personas que evidentemente han acertado. 50 minutos es lo que tarda este Aiskolari. Bueno, pues para Ibai van unos libros de mates. Y vamos a dar el enunciado del nuevo reto matemático.
Bueno, pues lo he titulado Problemates de Luis Segarra, porque está en el libro, en ese libro precisamente, y dice así. Tengo 48 caramelos en 3 bolsas. Si en la primera bolsa paso a la segunda bolsa tantos caramelos como hay en la tercera, después paso de la segunda bolsa 6 caramelos a la primera y para finalizar paso a la tercera bolsa 4 caramelos de la segunda, el resultado es que ahora tengo la misma cantidad de caramelos en las 3 bolsas. ¿Cuántos caramelos tenía inicialmente en cada una de ellas?
Bueno, pues como siempre los retos y las respuestas, cuando Raúl nos las va dando, las colgamos en nuestro blog en eitv.eus/lamecanicadelcaracol, en la columna de la derecha. Ahí podéis acceder a todos los problemas que a lo largo de los últimos años, de los X millones de años que lleva Raúl viniendo, pues hemos ido poniendo a nuestra audiencia.
Pues otro día más y mejor.
Seguimos regalando libros de mates.
Siempre, siempre.
Cada 2 semanas. A ver si el fútbol nos deja que el próximo martes estés aquí.
Estés aquí otra vez. Venga, hasta luego. I don't want to say goodbye like this. I'm
Antes de despedirnos, decir que tenemos 2 entradas dobles todavía para sortear para el ciclo de cine y ciencia, concretamente para las proyecciones de Bilbao este sábado 4 de marzo en Vizcaya Aretoa y del martes 7 de marzo en los cines Golem de Iruña. Si queréis participar en el sorteo y ver Filadelfia en versión original y escuchar a los científicos Julio Arrizabalaga y Carmen Garde, podéis mandarnos un mensaje a lamecanicadelcaracol@eitv.eus o nos dejáis un WhatsApp en el 680-840-840. Time I tried to love you, I got it wrong.
So meet me on the bridge.